Gracias, gente bella. Buenas noches, bienvenidos a Locomundo. Justo en este momento, en algún lugar del mundo, alguien ha cogido el móvil y se dispone a expresar una idea. No sé, por ejemplo, qué guay lo de los derechos de los animales. A tope ahí, que tenga derechos ahí el corderito. Pero si un perro crees que tiene ébola, hay que matarlo, es un puto perro. Pero igual piensa en ese momento, no, mejor no, echa el freno de mano, que van a venir aquí los Dani Roviros y me van a petar esto a menciones. No, y tal. O a lo mejor en otro lugar, ahora mismo, alguien está... No, es que lo de Ricky Gervais sobre Kathleen Jenner, eso no son bromas sobre los transexuales, son bromas sobre un famoso que atropelló y mató a una persona, que es como si aquí mañana Ortega Cano dice, llámame Conchi, ¿sabes? Casi, esto igual lo dices, a lo mejor se enfada Bryce F. o lo que sea. Venga, no, borrar. Y a lo mejor en otro lugar alguien está tecleando, si Dios existe, cuando alguien va a tocar a un niño, ¿por qué no le envía un rayo a los huevos? Él lo ve todo. ¿Cuál es tu rollo, Dios? ¿Acaso eres guayer? No, y si pongo, en vez de Dios, pongo Alá o Mahoma... No, no, quita, seleccionar, borrar, reiniciar, teléfono... tirar SIM al mar. ¿Sabes? Ojito con lo que dices en las redes, que te la lían. Porque ¿qué temas hay ya que no sean polémicos? El aborto y Cataluña, nada más. Hoy hablaremos de la postcensura, lo de callarnos cositas para que no nos arda el móvil en el muslo como si fuera un Samsung. ¡Empezamos! A ver, lo primero, postcensura, ¿lo qué? Pues claro, la censura todos sabemos lo que es. En España tuvimos una buenísima, ya te será buena, que nos duró 40 años la censura. Y nos protegió de libros o películas súper peligrosas como Mogambo, que hay una mujer casada ahí que se liaba con uno y claro, eso era adulterio. Así que el censor pensó, vamos a cambiar el doblaje, que esto es inmoral, que sean hermanos. Entonces claro, veías la película y pensabas... Tía, para ser hermanos, le está comiendo la boca que le va a cambiar los empastes de lado. Pero la moral de España quedaba a salvo, porque ya no eran adúlteros, eran solo dos hermanos que follan. Te ibas a casa un poco rayando, pero la peli es en África o va sobre los Austrias, ¿qué pasa aquí? Hasta que en 1966, como ministro de Turismo, Manuel Fraga quitó la censura obligatoria y dio libertad absoluta, que eso traducido era tú publica lo que quieras, que luego ya veo yo si lo quemo o no. Porque Fraga era así, lo mismo se cargaba la censura, que firmaba una pena de muerte, tenía dos manos. Y así llegamos a la autocensura, que es donde estábamos instalados. Ya no hacía falta un señor tachando cosas, porque ya lo hacías tú mismo, ¿no? Rollo IKEA, yo me censuro yo solo y tal. Bueno, pues ahora ya tenemos la nueva actualización, la postcensura. En su libro Arden las redes, Juan Soto Ibars define la postcensura como el acto de evitar expresar en redes una idea por miedo a lo que los demás nos digan, ¿no? Traducido a la vida real. La postcensura sería cuando en la cena de Nochebuena tú estás ahí sentado entre tu prima Indepe y tu tío Antidisturbios y te quedas un poco sin respirar cuando tu madre saca el jamón. ¿Os gusta el pan tumaca? ¡Hostia! Ahora los censores somos todos. El miedo al que dirán es el miedo a que me linchen en Twitter. Y puede ser por algo que escribiste, pues, qué sé yo, en 2003, ¿no? Lo que Cospedal llamaría una colleja en diferido. Y ojito, por un tuit el director de cine Nacho Vigalondo perdió una campaña publicitaria. O Yastín Saco, directora de Relaciones Públicas de IAC, que perdió su trabajo por tuitear «Me voy a África, espero no pillar el SIDA». Es broma, soy blanca. Esto que me ha hecho gracia, lo cortamos luego para que no... En el fondo no importa si Vigalondo es negacionista, que no creo, o ya estoy racista. Lo que se castiga es la comedia. Expresaron una idea de la manera más peligrosa que existe. ¡En broma! Las bromitas. Y mientras, claro, te llevan a hombros hasta la plaza del pueblo y tú, pero chera, broma, capa, chao, dame la mano que no da calambre, pero que eche esta cuerda que me habéis puesto aquí en el puente. Bueno, la novedad es que esta nueva inquisición somos todos, es transversal. Las turbas de izquierdas vigilan que seas perfectamente laico, antitaurino, indepe, feminista, ecologista, y ya si aprendes a tocar los bongos eres macaco directamente. Y defienden a los desfavorecidos y las minorías de su peor enemigo, efectivamente, el lenguaje. Y luego están las turbas de derecha que defienden a España y son capaces de tener a Fernando Trueba en el estreno de su última película con el culo cerrado y con un ojo en la pantalla y otro en Twitter, como habitualmente. Ojo que la frase que dijo Trueba fue: ni cinco minutos de mi vida me he sentido español. Pero, error, lo dijo en broma. Y esa frase, por supuesto, fuera de contexto, sabemos que hay quien lo oye y la baba se le vuelve ácido, ¿no? Sabemos incluso dónde viven, es solo ir por la calle mirando balcones. Y claro, en las redes todos son titulares, todo se busca el clickbait, ¿no? Si yo digo en una entrevista, las fiestas de los hijos de mis vecinos no me dejan dormir, es probable que el titular sea: quequéis sus fiestas con niños. En el boicot a Trueba hay algo llamativo. Dice cómo se siente. Y eso también está mal. O sea, hay cosas que está mal decirlas y hasta pensarlas o sentirlas. Nos censuramos solos, ¿no? Es la fantasía erótica de cualquier dictador. Pero hay una parte de culpa nuestra, que es que tenemos la piel muy fina. Yo no me creo del todo esta nueva Inquisición sea espontánea. Lo que escribimos en redes muchas veces solo tiene repercusión si hay influencers o medios grandes que lo publican para conseguir clics. Así que si una mañana estás oyendo la COPE y Carlos Herrera está muy enfadado porque unos chavales se han regalado un libro y dice: estáis pidiendo a gritos que la gente exija que no vayáis a Eurovisión. Hombre, también podemos pensar, Carlos, igual lo estás pidiendo tú, no sé, en tu programa de radio. Claro, es como si te encuentras una mierda muy gorda y en vez de taparla para que no apeste a todo el mundo, le pones delante un ventilador y venga, todo se llena de mierda. Y al final Albert Pla tiene razón y esto se convierte en una España de mierda. Muchas gracias. Y es un loco.
Los instagramers empiezan a nacer con píxeles en los pezones. Cuando crezcan podrán salir en topless en las fotos sin que la aplicación les censure. Muchos bebés ya han empezado a nacer también con el filtro Valencia incorporado de serie. Un hombre comparte su nota de suicidio en Twitter y recibe más de 100 mensajes criticando las faltas de ortografía. El usuario escribió: me voy a matar, abro hilo, y tras escribir mal la palabra respeto empezó a recibir tal aluvión de críticas que desistió de seguir explicando cómo se sentía y abortó los planes de suicidio.
Estaba a punto de saltar y entonces vi las menciones y que me estaban corrigiendo y me cabreé tanto que me tuve que quedar a insultarlos y al final no me maté.
Los monologuistas españoles dejan de venir del médico y empiezan a venir del juzgado. Fua, acabo de venir del juzgado. No veáis cómo son las cosas en la cárcel y, ¿sabéis lo típico de que os acusan de rebelión? Ya son las líneas de apertura del 80% de los monólogos españoles. Detienen a una banda de humoristas por blanquear humor negro. Guardaban los chistes más negros ocultos en guiones en B, pensados para no ver la luz pública jamás. La fiscalía ya los está investigando. Cierran Twitter tras descubrir que todos los usuarios se tienen bloqueados entre sí. Todas las personas tienen bloqueadas a los 330 millones de cuentas restantes. Los usuarios de Twitter llevaban ya 6 años hablando a solas y sus tweets no son leídos absolutamente por nadie.
La postcensura existe por culpa de las redes sociales o porque la gente es muy de ponerte a parir porque sí, sin redes ni nada. Para resolver nuestras dudas, una mujer que no se autocensura ni debajo del agua, ¡Valeria Ross! Hola. ¿Qué tal?
Tú sabes que el problema no son las redes, ¿no?
¿Ah, no?
No, de toda la vida les han gustado ahí sacar la puntillita a todo el mundo.
Sí, es verdad.
Vamos, desde tiempos inmemoriales ha habido guardianes de la moral con ganas de joder tu libertad de expresión. Mm. Cuando no había internet, pues las herramientas eran otras. Mm. Vamos a hacer un recorrido rápido por lo que yo llamo la pre-postcensura. ¿Qué te parece?
Pre-postcensura. Bien, sí. Un poquito forzado y rebuscado, pero bien,
sí.
Bien.
Sí, es un eufemismo de aquí manda mi tucutú. Vale. ¿Ves? Yo también me censuro, ¿qué?
Gracias.
Vamos a por ello. La pre-postcensura tuvo su edad de piedra. Mm. Esto era el unfollow de la época.
Sí, ¿eh? Sí.
En tiempos del Antiguo Testamento lo que se llevaba era la lapidación, directamente. Si se te ocurría, por ejemplo, hacer un chiste de Abraham, imagínate, en vez de recibir tweets insultándote, recibías pedradas.
Claro.
Oye, un método bastante eficaz y doloroso, sobre todo si era un vasco arrijoso chile de estos que te lo tiraban, madre mía.
Sí, perdona, Valeria, estoy viendo la foto. Esa eres tú, ¿no?
Sí, vale. Lo he elegido yo. Siempre he querido saber si estaba buena en la época anticristo,
claro.
Iba a decir.
Anticristo.
Antes de Cristo.
La época anticristo mola también.
Estoy mona, ¿eh?
Está muy bien.
Continúo.
Venga.
La tecnología de la prepostcensura no dejó de evolucionar. La piedra dio paso a La antorcha.
Hombre, la antorcha. ¿Eh?
Esto se pone de moda en 1647 en Nueva Inglaterra. Los colonos ingleses, que además de súper puritanos, eran súper cotillas. Se dedicaban todo el día a espiarse entre ellos. Entonces, si eras mujer, por ejemplo, ¿no? Y hacías cosas que no les gustaba a la mayoría, ¡bruja!
Claro.
Y tus vecinos te invitaban a una barbacoa en un jardín, lo único que tú eras el chorizo parrillero.
Claro. O sea... También estás de bruja, ¿eh?
Oye, pero qué cinturita avispa me habéis puesto. Me encanta.
Sí, sí.
Eran muy supersticiosos, mucho. Los juicios de Salem.
Salem.
Salem, el gato negro de Sabrina.
Sí, el que hablaba. Sí.
Sabrina, cosas de brujas, me encantaba.
Me acuerdo.
Es que yo soy muy supersticiosa.
¿Sí?
Si veo un gato negro, escupo tres veces.
¿Eso por qué?
Sí, no sé, lo leí en una revista de Super Pop, creo. Una de esas. Y luego, por ejemplo, si veo tres monjas juntas, me toco las tetas y al día siguiente tengo mala suerte. Que digo, ¿por qué me he tocado las tetas? Me estoy invocando yo la mala suerte, ¿no?
Bueno, a ver, ahora solo arden las redes, que es un avance. O sea, ahora ya no hay violencia, digamos. ¿No?
Violencia, un avance, no serás tú vulnerable, porque yo lo paso fatal. Igual tengo 5.000 tweets en borrador por miedo al linchamiento. Yo sé. En el siglo XIX, la prepostcensura cortaba por lo sano con las conductas que no le parecían bien. ¡Con un hacha!
Hombre, el hacha.
El hacha. La activista antialcohol Carrie Nation y su peñita, que se hacían llamar la Unión Cristiana de Mujeres por la Templanza, las tías iban por los bares, ahí machacando los barriles de alcohol y troleando a los que bebían. En plan, ¡borracho! ¡Vocaliza! Así, ese rollo.
Mira, también quedas muy bien ahí, ¿eh? Sí, sí, sí.
Sexy, sexy, no he visto en otra, ¿eh?
Eso sí que era un bar y que te dieran un hachazo, de todas maneras.
Ya te digo, vamos. Pero consiguieron muchísimos me gustas. Tantos que fueron trending topic y gracias a eso se aprobó la ley seca en 1920.
Sí.
Alucinante. Todos conocéis la ley seca, ¿no? Menudos peliculones de gángsters y tal. Claro, la ley tuvo unos efectos secundarios peores que el garrafón. Surgieron los gángsters, que se dedicaron a traficar con alcohol, y la peña siguió poniéndose fina, pero se disparó de la delincuencia.
Bueno.
Una ley súper eficaz.
Que... Bueno, pues como prohibir las drogas ahora. Sí. Súper eficaz para todo.
¿Qué lo dices por mí?
No.
Qué susto. Qué buena comparación. Ya en el siglo XX la prepostcensura gana glamour y aparece el spray.
Hombre, el spray.
Está bien. En los años 80 nace el fur shaming.
Fur shaming.
¿Eh? Eran activistas pro derechos de los animales, se dedicaban a escrachear a las señoras con abrigos de pieles, pintándoles de rojo, poniéndoles verdes y pegándoles unos sustos a las pobres increíbles, tío.
Aunque no, loco, no, saben que los yayos no van a correr detrás de ellos.
Los yayos, a mí me la han hecho, ¿eh?
Sí.
¿Sabes el abrigo que tengo como de estampado de tigre, súper mono?
Sí, sí, sí.
Pues yo iba por la Gran Vía y de repente me viene un grupo de tíos en plan, ¡sin vergüenza! Me pintaron el abrigo diciendo, pero si cuesta 20 euros y se ve que es sintético a la legua, por favor, es que no se toca ni, no para ni para palpar ni nada.
Claro.
Sin vergüenzas. Son unos vándalos. Pero lo más fuerte es que consiguieron que muchas marcas de ropa dejaron de utilizar pieles naturales. ¿Pero qué? Todo eso es pasado.
Menos mal.
Ahora, si quieres joder la vida a alguien, es esto, este aparatito. Bueno,
pasa.
No me puedo creer. ¿Pero cuánto llevamos de sección? Me están poniendo a parir. O sea, la Asociación Vasca de Lanzamiento de Piedras, el entrenador del Brujas, el Partido Animalista, pero bueno, ya me han fastidiado la tarde, ¿verdad?
Puedes con eso y con más. Nunca te calles. ¡Valeria Ross!
¡Gracias!
¡No te calles nunca!
Thompson. Ante el aumento de españoles linchados en las redes sociales por hacer chistes, comentarios inapropiados o por combinar ropa de forma ofensiva, los popes de Internet desarrollan el Postcensurator, una app revolucionaria que impide trolear libremente. El Postcensurator convierte tweets incendiarios en comentarios inocentes y transforma fotografías potencialmente pornográficas en imágenes edificantes. Incluso lleva un filtro especial que permite suavizar los tweets según criterios políticos. Al verse privados de su principal diversión, los tuiteros reaccionan negativamente, desinstalando la aplicación de forma violenta. El Postcensurator es un fracaso comercial. Todas las redes sociales retiran la aplicación. Archivos clasificados.
Para entender un poco mejor cómo funciona esto de la postcensura, es posible que nos ayude si vemos algún ejemplo real, que nos va a enseñar ahora mismo Pablo Ibarburu.
Y entonces le digo,
Pablo,
si estos no son mis pantalones, creo que me he equivocado de fiesta.
Pablo, Pablo.
¿Qué?
¿Qué haces ahí en el público? ¿Qué haces?
Ya está el señor mayor.
Pablo, instálame el teletexto en el iPad.
¿Eh? ¿Eh? Este tío sabe de lo que estoy hablando.
Pablo, ¿qué coño? ¿Qué haces? ¿Qué haces?
¿Qué hago lo que puto quiero? He descubierto que hay tres pasos de postcensura, uh-huh, con los cuales, solo tres, uh-huh, ya puedo acabar con tu carrera.
Ya, pues nada. ¿Y me lo vas a explicar desde ahí o qué?
¿Me acerco?
Igual mejor, ¿no?
Mejor.
Venga, Pablo Ibarburu, por favor, un fuerte aplauso. Venga. Has tomado unas confianzas últimamente que no sé si me gustan.
¿No? ¿No te gustan?
Sí, bueno.
No vas a durar mucho en el programa, tú tampoco.
¿No?
No, mira, tres pasitos y acabo con tu carrera.
¿Me estás amenazando?
¿Te lo demuestro?
Bueno, no vas a poder, pero bueno.
Mira, paso número uno, desacreditarte.
Vale.
Solo tengo que entrar en tu Twitter, mm-hmm, con este Timo Bael que tengo aquí, sí, que es totalmente de verdad.
Sí.
Y encontrar algún tweet en el que te metas en algún link.
Es que no vas a encontrar, porque yo en redes soy muy cuidadoso y lo que va mal lo borro luego.
Hitler era majo, este no. Los chinos son escurridizos, tampoco. Mira, este.
¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué?
¿Por qué un mago no puede tener hijos? Porque sus bolas son de cristal.
Bueno, fue una época jodida que pasé.
Ese era el paso número uno.
Sí.
Paso número dos, encontrar un grupo que se sienta ofendido con este chiste.
Es imposible.
¿Los vendedores de bolas de cristal? No.
Meh.
Poca gente.
Poca gente.
Igual la gente con impotencia.
Mucha gente.
Pero tienen poca estamina. Ya sé, la asociación de magos con testículos de cristal debido a un accidente laboral de Villanueva de Gormaz. A ver. ¡Hombre! ¡Abracadabra! 211.000 seguidores. Que...
No puede ser, hombre. No puede ser que exista eso. Además, dudo que un pequeño tuit sea suficiente como para acabar con mi carrera. O sea, yo tengo una carrera muy seria, ¿eh? Que yo he hecho 5hombres.com.
Sí.
Que yo era el número 4.
Joder, me acuerdo. Pero, ¿y qué me dices de este libro?
¿Qué libro?
Que publicaste en el 2004.
No.
Titulado Me río en la puta cara de los magos con testículos de cristal de Villanueva de Gormaz. De verdad, qué risa me dan esos huevos glaseados. Con prólogo de Fernando Savater.
Sí, nos costó mucho convencerle para el prólogo, sí, a Fernando. Pero he publicado eso, yo es que no me acuerdo.
¿Has publicado esto?
Sí, ¿en serio?
¿Y qué tienes que decir de este vídeo que ha salido a la luz?
¿Qué vídeo?
De OK Diario.
No jodas.
Uh-huh, en el que te vamos a ver en Villanueva de Gormaz en un Eroski.
No.
Y ahí te dice, por favor, ¿qué tiene usted en el bolso? Por favor, ¿me puede enseñar?
Pero era...
Hombre, pero si es una bola de cristal.
No.
Esta otra bola.
No.
Y el vídeo no acaba ahí.
No, por favor.
No, porque el vídeo luego sigue.
No, quitadlo ya, por favor. No. Más me dijiste que era para una promo del programa, coño, ¿no?
Yo ya lo siento, pero esto ya está en marcha. Mira, ya tienes reacciones, ya están llegando reacciones
no puede
a
ser,
todo
hombre.
Esto. Álvaro Ojeda ha tuiteado. Quien se mete con los magos con bolas de cristal de Gormaz son unos hijos de puta. El alcalde de Villanueva de Gormaz dice, no se puede hablar así con ignorancia y atrevimiento de los hashtag glassballswizards. @ que quede rectificar.
Ya.
Y por último tenemos uno de Gandalf.
No me jodas.
Gandalf el gris, que dice, quien se mete con los magos con bolas de cristal de Gormaz son unos hijos de puta. Hashtag que quede misión.
Ok, bueno, ya está. Ha estado divertido, nos hemos divertido, pero todo esto que has contado no es verdad. Esto es fake news, ¿vale?
Ya, pero
fake
es que...
news.
Páralo,
esto
páralo,
ya está en
páralo,
marcha, ya no hay.
Pablo,
es que el público ya está rugiendo. Yo ya
favor,
luego. ¡Que quede dimisión!
¡No!
¡Que quede dimisión!
¡No, venga! ¡Pablo Ibarburu! Venga, fuera de aquí.
¡Es un loco!
¿A dónde le llevo, amigo?
Lléveme a dar vueltas por la ciudad.
La ciudad por la noche cada vez es más peligrosa. Antes solo había delincuentes y asesinos. Pero lo que hay ahora, amigo, ni siquiera lo entiendo.
Estoy en un dilema moral. Me están chantajeando.
El prestigioso periodista Johnny Journalist no es tan pulcro como dice ser. Aquí tengo unas fotos que lo demuestran. Si no quieres que este video salga a la luz,
paga.
Unas fotos que sacadas de contexto pueden llevar a confusión. He estado investigando y aquí tengo la dirección del chantajista.
Genial, ¿no?
Es mi hermano.
Difícil asunto. Yo tuve un problema parecido. De niño siempre iba con mi hermano. Le protegía. Siempre llevábamos el mismo jersey. Nos llamaban los hermanos Ciervo. Recuerdo que a mi hermano no le gustaban las lentejas y mi madre le obligaba a comérselas. A veces, mi madre le metía la cabeza en el plato. Se la metía en el plato. Ahí. para que dejara de hacerlo, me comía yo sus lentejas. Después de todo lo que he hecho por él, ¿sabes lo que me hizo? Se hizo conductor de Cabify.
Cabify driver, call me now in the place.
Llevo 20 años trabajando de taxista. ¿Sabe lo que es que un hermano te traicione?
¿Y qué hizo usted?
Nos dejamos de hablar, pero un día vino a verme por sorpresa. Nos abrazamos y lo olvidamos todo.
La historia de aquel hombre me conmovió y me dio la clave para saber lo que tenía que hacer con mi hermano.
Cabify driver, here is in the highway. Cabify driver.
Ya es un loco. Bueno. Todos, absolutamente todos, tenemos un pasado digital y contra eso no podemos hacer nada. En cualquier momento puede regresar y jodernos la vida. Yo ya he encargado un kit de lapidación por Amazon, por si acaso.
¡Vamos, que es rápido! ¿No? ¡Tienes que venir conmigo!
¿Pero por qué? ¿Qué pasará en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo así?
¡No! ¡Te despiden del programa por un tuit ofensivo sobre la quinoa!
¡No! ¡Putos veganos! ¡Lo sabía, joder!
La única manera de evitarlo es volver a 2008 y hacer que no te abras tu cuenta de Twitter.
¿Y eso?
Vamos a coger combustible para el DeLorean.
Sí. Vale, y de paso quitamos el 20, que estuve muy loco esa época. ¡Gracias! ¡Hasta el próximo Loco Mundo!
¡Y es un loco! ¡Un loco!